El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Día 49, año 2015. Fase 1, la señal del Hijo de Hombre. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 23 de mayo del año 2015. Saludos hermanos, bienvenidos al día 49, el sábado antes de Pentecostés. Hemos visto cómo contar a Pentecostés, particularmente en este año, cuando tenemos el día santo, el primer día de panes sin levadura, en el sábado semanal. Las siete semanas de la cosecha representan las siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3. El libro Apocalipsis llega a ser la cosa más importante a considerar con las iglesias y con la resurrección. Cuando usted cuenta con el calendario hebreo calculado, Pentecostés es el último día. Veamos cuán importante es esto y veamos cuánto está empacado en los primeros tres capítulos de Apocalipsis y cómo eso representa la iglesia y la cosecha de la iglesia. Mañana veremos que la cosecha tiene lugar con todo incluido. Aquellos desde el tiempo de Abel hasta Cristo, desde Cristo hasta la resurrección, todos juntos levantados en esa primera resurrección, la cual discutiremos mañana. Note el audio y los efectos especiales del libro de Apocalipsis en DVD, en cbcg.org. El libro Apocalipsis es tan importante y contiene tantas cosas que es, sin el conocimiento del resto de la Biblia, suficiente conocimiento, muy difícil de entender. Veamos con qué estamos tratando. Veamos que esto es muy importante. Entendamos cómo Dios ve las cosas. Lo que tenemos en Apocalipsis es el punto de vista de Dios del mundo, el punto de vista de Dios de la iglesia, el punto de vista de Dios de las cosas que van a tener lugar llevando al regreso de Jesucristo. Veremos que el regreso de Jesucristo es en realidad en dos fases. Hoy cubriremos la primera fase. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 1. Apocalipsis capítulo 1, en el verso 1, dice así: la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio a él para mostrar a sus siervos las cosas que están ordenadas a suceder prontamente, y él la hizo conocida, habiéndole enviado por su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que él vio. Estoy seguro que muchas de ellas Juan no las entendió. Aquí hay una bendición que podemos reclamar. Es por eso que usted no puede leer y estudiar el libro Apocalipsis demasiado. Pero asegúrese de leer y estudiar el resto de la Biblia para que pueda conectar todo junto. Leamos, verso 3. Bendito es el que lee, y aquellos que escuchan las palabras de esta profecía, y quienes guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está a la mano. Sí, el tiempo justo ahora está realmente a la mano. Veamos tres cosas aquí. Primero, leer. Segundo, dice allí, escuchar. Tercero, guardar. Eso se ata con todo lo que Dios nos ha dado en el Antiguo y Nuevo Testamento, lo cual es guardar diligentemente los mandamientos de Dios, las leyes, preceptos y todo eso, oír, escuchar y obedecer la palabra de Dios, prestar atención particular a lo que ha sido escrito. Veremos cuán importante es en realidad Apocalipsis 2 y 3. Por ahora sigamos aquí, verso 4. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, Gracia y paz sean a ustedes de quien es y quien era y quien ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. ¿Qué son los siete espíritus de Dios? ¿Qué hacen ellos? Es muy importante entender que Jesús está dirigiéndolos. Sigamos leyendo, verso 5. Y de Jesucristo. Estas son sus palabras, y esto es muy importante para las iglesias. Sigamos. El testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el gobernador de los reyes de la tierra. A él, quien nos amó y lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Y esto se ata justo con Pentecostés, y avanza a la cosecha. Contándose a Pentecostés, es una fiesta de cosecha. Siempre recuerde que trompetas nunca es una fiesta de cosecha. Sigamos, verso 6. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea la gloria y la soberanía en las eras de eternidad. Amén. He aquí, él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Veremos cómo funcionará eso más tarde. Sigamos. Y aquellos que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra gemirán por causa de él. Aún así, amén. El verso 8 nos da una perspectiva de cómo ve Dios el tiempo y cómo es Dios capaz de hacer y pensar tantas cosas, especialmente cuando consideramos la grandeza del universo que Dios ha hecho y la grandeza de las cosas que Él ha puesto en la tierra para nosotros. Dios le ha dado a toda la humanidad la tierra para llenarla, para multiplicarse, para usar las cosas que están aquí. ¡Qué bendición maravillosa es esa! Pero infortunadamente está el adversario, Satanás el diablo, entrelazado en todo el camino hasta Apocalipsis, peleando contra el plan de Dios, contra aquellos que son hermanos de Jesucristo, trayendo confusión, doctrina falsa, profetas falsos. Veremos cuán importante es eso. Sigamos leyendo, verso 8. Yo soy el Alfa y el Omega, la primera y última letra del alfabeto griego, mostrando que él quiso que el Nuevo Testamento fuera escrito en griego, no en hebreo. Sigamos leyendo. El principio y el fin, dice el Señor, quien es y quien era y quien está por venir, el Todopoderoso. Vamos a ver algo muy importante aquí, y eso es, ¿cuántas veces le dijo Cristo a Juan que escribiera? Lo que tenemos aquí es muy similar a lo que tenemos con Moisés y Dios. Dios le dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel diciendo. Y Moisés le dijo a la gente lo que Dios estaba diciendo. De la misma forma aquí, Jesús está diciéndole a Juan que escriba. Entonces, Juan no solo es testigo de estas cosas, sino que también es el secretario personal de Jesús. Hay quienes se lamentarán. ¿Por qué Jesús no escribió algo que supiéramos que era de él? Bueno, él lo hizo. Él dictó las cosas de Juan para las iglesias. Sigamos leyendo, verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Juan vio todas estas visiones. Para aquellos que creen en el domingo, algunas traducciones han traducido eso como domingo. Entonces, ¿guardar el domingo está en la Biblia? No, no es así. Los hombres la han cambiado para ajustarla a sus tradiciones. Cuando ellos hacen eso, se cortan a sí mismos de Dios. Cuando hacen eso, tratan de decirle a Dios qué hacer. Ningún hombre puede decirle a Dios qué hacer. De otra forma, Él no es Dios y no es soberano. Sigamos leyendo. Yo oí una fuerte voz, como una trompeta detrás de mí, diciendo, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y lo que ves, escribe en un libro y envíalo a las iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a Laodicea. Y volteé a ver la voz que habló conmigo. ¿De dónde venía? Leamos. Y cuando volteé, vi siete candeleros de oro, y en el medio. Entonces estaban en un círculo. La razón de que estaban en un círculo es por la forma en que las iglesias son aplicadas a ese tiempo, a través de la historia y a los últimos tiempos. Entonces Juan las describió hermosas y fantásticas. Sigamos leyendo. De los siete candeleros, uno como el Hijo de Hombre, vestido en una prenda alcanzando los pies, y ceñido por el pecho con una coraza de oro, y su cabeza y su cabello eran como lana blanca, blanca como nieve, y sus ojos eran como una llama de fuego, y sus pies eran como latón fino, como si ellos brillaran en un horno, y su voz era como el sonido de muchas aguas. Y en su mano derecha tenía siete estrellas, y una espada afilada de dos hojas salía de su boca. Y Hebreos 4:12 nos dice que es la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Y su semblante era como el sol brillando en su completo poder. Dios quiere que sepamos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él está a cargo de todo. Hermanos, nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo está basada en esto. Aquí se nos da directamente un mensaje de Jesucristo, no de un hombre, sino del Dios espiritual y vivo. Sigamos leyendo, verso 17. Y cuando lo vi, caí a sus pies como si estuviera muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, incluso aquel que está viviendo, porque estaba muerto, y he aquí, estoy vivo en las eras de la eternidad. Amén. Y tengo las llaves de la tumba y de la muerte. Nadie más tiene poder concerniente a la vida o la muerte espiritual, únicamente Jesucristo. Sigamos leyendo, verso 19. Escribe. Es por eso que tenemos toda la Biblia escrita. Es por eso que tenemos la versión fiel. Hay tantas traducciones terribles allá afuera, y están, incluso ahora, trabajando en un Nuevo Testamento que elimina las palabras el Padre y el Hijo, refiriéndose a Dios el Padre y a Jesucristo, quien es Dios manifestado en la carne, para no ofender a los musulmanes. A Dios no podría importarle menos si los musulmanes se ofenden o no, porque eso aplica a todo el mundo. A menos que usted se arrepienta, ciertamente morirá de la misma manera. Dios no está aquí para aplacar sentimientos. Dios no está aquí para jugar a las palmitas suavecito, suavecito. Él es Dios todopoderoso, gobernando la iglesia, sosteniendo el universo por la palabra de su poder. Él es aquel con quien tenemos que tratar, y Él nos da acceso directo a Dios el Padre. La cosa más grande y más poderosa a través del poder de la gracia de Dios para recibir el Espíritu de Dios y tener acceso a Él. Nunca olvide eso. Leamos entonces, verso 19. Escribes las cosas que viste y las cosas que son. Y Él está listo para darnos esas cosas. Leamos. Y las cosas que tendrán lugar en lo sucesivo. Interpretación. Leamos. El misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y los siete candeleros de oro es este. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que viste son las siete iglesias. Una interpretación tremenda. Ahora hablemos de las siete iglesias. ¿Qué es lo más importante para Dios en la tierra? Su pueblo, su iglesia. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Piensa en esto. Dios ha dado profecías concernientes a casi toda nación mayor en la tierra. De hecho, cuando Él dice todas las naciones en profecía, eso es todas las naciones. Hay muy pocas profecías concernientes a la iglesia en el resto de la Biblia, fuera de Apocalipsis. Eso es importante entender. Lo que tenemos aquí en Apocalipsis 2 y 3 tiene un significado triple de las siete iglesias. Es por eso que está escrito. Primero, las siete iglesias literales en el tiempo en que Juan estaba escribiendo el libro Apocalipsis. Segundo, las iglesias a lo largo de la historia. No sabemos el cierre exacto de iglesia a iglesia. Estoy seguro que hubo traslapos, exactamente como existieron todas en un tiempo, como iglesias literales. Ellas existen proféticamente, y hay traslapos sin lugar a dudas. Y número 3, los últimos tiempos. Lo que encontramos en Apocalipsis 2 y 3 es la perspectiva de Dios, de cómo Él ve las iglesias. Jesucristo es la cabeza de ellas. Él tiene un mensaje para todos los que están en la iglesia de Dios, y eso es aplicable a todos los tiempos. No es que sea por aquí o por allá, sino que hay cosas predominantes que son problemas en las iglesias de Dios. Si examináramos cuidadosamente Apocalipsis 2 y 3, veríamos que esos problemas todavía existen hoy. Entonces empecemos con la iglesia de Éfeso. Vayamos a Apocalipsis 2 y comenzamos verso 1. Dice así: al ángel de la iglesia de los Efesios escribe: estas cosas dice quien sostiene las siete estrellas en su mano derecha, quien camina en medio de los siete candelabros de oro. Directo de Cristo. Así que Jesús sí tuvo cosas escritas, ¿o no? Sí. Leamos. Todo el libro Apocalipsis, y de hecho también tiene escrito toda la Biblia. Leamos ahora sí, verso 2. Conozco sus obras. Estudie en todo lado. Habla de obras y vea cuán importantes son. La razón es que usted no puede tener fe sin obras. Lo que usted cree es sobre lo cual actúa. Estas son obras de fe, del Espíritu, de la verdad, de justicia, de predicar el Evangelio. Él le dice esto a cada iglesia. Mientras leemos estas cosas, veremos que Dios sabe todo lo que hacemos. ¿Por qué debería eso sorprendernos? Cristo y Dios el Padre están viviendo en nosotros. Sigamos leyendo. Y su trabajo y su resistencia, y que no pueden soportar a aquellos que son malos, y que probaron a aquellos que se proclaman a sí mismos ser apóstoles pero no lo son, y los encontraron mentirosos. Tenemos que probar cualquier cosa que cualquiera predique. ¿Es en realidad la verdad de Dios o es una mentira inteligente? ¿Son las cosas que se ajustan con todo el resto de la Biblia? ¿Línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poquito, allá un poquito? ¿Cubre eso exactamente lo que Dios quiere que sepamos? ¿O es algo como agáchese y escoja? Me gusta esto, haremos eso. Oh, no, no nos gusta esto, no lo hagamos. Eso es exactamente lo que los falsos profetas hacen. ¿Qué nos dijo Jesús justo al principio? Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes en ropa de oveja. ¿Qué nos dijo Él al final? Cuídense de los falsos profetas que los engañarán. Aquí ellos los probaban y nosotros debemos probarlos. Hermanos, quiero advertirles justo ahora que hoy hay falsos profetas dentro de la iglesia de Dios que están enseñando doctrinas falsas y cosas contrarias a la verdad de Dios, y cómo Dios las ha expuesto. Es por eso que tenemos la palabra de Dios para probarlas. Sigamos leyendo, verso 3. Y que han soportado mucho y han resistido, y por amor a mi nombre han trabajado y no han crecido cansados, Sin embargo, tengo esto contra ustedes, que han dejado su primer amor. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el primer amor? El primer amor es el mandamiento más grande: amar a Dios con todo su corazón, mente, alma, ser y fuerza. ¿En qué empezaron ellos a enfocarse? En amar al prójimo como usted mismo. Usted no puede amar a su prójimo como usted mismo a menos que primero ame a Dios. Vamos a ver que Dios puede venir sobre una iglesia en cualquier momento. Hemos visto pasar eso en realidad. Sigamos leyendo, verso 5. Por tanto, recuerden de dónde han caído y arrepiéntanse. Todas las iglesias de Dios necesitan arrepentirse. A dos de ellas no se les dice directamente que se arrepientan, pero examinaremos eso cuando lleguemos allá. ¿No debemos arrepentirnos todos los días? Sí, así es. Sigamos leyendo. Y hagan las primeras obras, porque si no las hacen, vendré a ustedes rápidamente y removeré su candelabro fuera de su lugar, a menos que se arrepientan. Vimos cómo pasó eso después de que Juan murió, cómo los falsos profetas entraron, y 200 años más tarde, ¿qué tenemos? La Iglesia Católica Romana diciendo que es cristiana. ¿De dónde salieron estos falsos profetas? De Satanás, el diablo. ¿Qué hacen ellos? Como dijo Pedro, tuercen y distorsionan y no saben la verdad. Siempre recuerde, si usted tiene parte de la verdad, también tiene error, porque a menos que tenga toda la verdad, no puede agacharse y escoger. Eso es lo que los falsos profetas hicieron. Sigamos leyendo, verso 6. Pero esto tienen, que odian las obras de los nicolaitas. Esto es el gobierno jerárquico y una gracia falsa. Oh, no necesitamos las leyes de Dios. Si tenemos el Espíritu de Dios, debemos ser capaces de resistir el pecado y no pecar. Entonces, usted no necesita preocuparse acerca de los mandamientos de Dios. Al menos ellos odiaban eso. Sigamos leyendo. Las cuales yo también odio. Piense en eso. Usted necesita mirar y ver si los ministros, ancianos, están enseñando, animando, edificando, ayudándolo a corregirse a sí mismo, siempre mirando a Dios el Padre y a Jesucristo. Si lo están y no se están poniendo a sí mismos entre Dios el Padre y Jesucristo, entonces no son nicolaitas. Pero este ha sido un gran pecado en la iglesia de Dios. Sigamos leyendo, verso 7. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todas ellas. Entonces toda esa corrección va para todos los hermanos. Leamos. Aquel que venza. Tenemos que vencer. Sigamos leyendo. Le daré el derecho a comer del árbol de vida que está en medio del paraíso de Dios. Recuerde, Dios nos ama y debemos tener cuidado de estas cosas. Es por eso que Él las tiene escritas. Va a venir otro tiempo de persecución, exactamente como lo fue aquí. Sigamos entonces ahora con la iglesia de Esmirna. Leamos, verso 8. Y al ángel de la iglesia de los esmirnianos escribe: estas cosas dice el primero y el último, quien estaba muerto, pero está vivo. Conozco sus obras. Él le dice eso a cada una de las iglesias. ¿Y cómo somos juzgados? Por nuestras obras. Nuestras obras reflejan lo que pensamos. Sigamos leyendo. Y tribulación y pobreza, pero son ricos. Si permanece fiel bajo dureza y persecución y enfrenta la muerte y muere, usted es rico. Sigamos leyendo. y la blasfemia de aquellos que se declaran a sí mismos ser judíos. Es decir, que ellos mismos se declaran ser realmente cristianos. Jesús dijo que la salvación es de los judíos, y Pablo dijo que un judío es el que está circuncidado internamente. La circuncisión es del corazón, no en la carne. Un judío espiritual. Sigamos leyendo. Y no lo son, sino son una sinagoga de Satanás. A Satanás le gusta entrar allá y desviarnos. Recuerden, él trabaja con incrementalismo, falsos profetas, falsos apóstoles, falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Entonces tenemos que estar al tanto de todo eso. Sigamos leyendo, verso 10. No teman ninguna de las cosas que están a punto de sufrir. He aquí, el diablo está a punto de echar a algunos de ustedes a prisión, para que puedan ser probados, y tendrán tribulación 10 días. Sean fieles hasta la muerte, y les daré una corona de vida. Jesús dijo, teman a aquel que tiene el poder sobre la vida y la muerte, para echarle en el Gehenna. No teman al hombre que puede matar el cuerpo, pero no puede matar la vida. Necesitamos recordar eso, y podemos verlo ya pasando con los mártires de Jesús, justo en el mundo hoy. Sabemos que eventualmente va a llegar aquí. No tenemos nada de eso. Sea fiel hasta la muerte y Dios le dará una corona de vida. A través de esto veremos ánimo, corrección, vencimiento, sabiendo los mayores problemas y dificultades que enfrentará la iglesia. Sigamos leyendo, verso 11. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquel que venza no será herido de la segunda muerte. Tome lo opuesto. Aquel que no venza sufrirá la segunda muerte. Continuemos entonces con la iglesia de Pérgamo. Verso 12 dice: y al ángel de la iglesia en Pérgamo escribe: ellos tenían un gran templo y altar para Zeus, el cual es Satanás el diablo. Cuando usted vive directamente en el mundo de Satanás, como nosotros hoy en día, ¿cuánto nos afecta eso? ¿Cuánto afecta eso nuestro pensamiento? ¿Cuánto afectó eso la organización de la iglesia? Ellos fueron buenos por un tiempo, entonces él da una advertencia. Leamos. Estas cosas dice quien tiene la espada afilada de dos hojas, mostrando que Dios va a juzgar todo por la palabra de Dios. Va a cortar, va a ser cierto, y usted no puede inculcar las prácticas del cristianismo falso de este mundo en las iglesias de Dios. Sigamos, verso 13. Conozco sus obras y dónde viven, donde está el trono de Satanás, pero se están aferrando a mi nombre y no niegan mi fe, incluso en los días en los cuales Antipas fue mi testigo fiel, quien fue asesinado entre ustedes donde Satanás vive. Satanás está engañando hoy a todo el mundo, así que necesitamos estar en guardia. ¿Cuánto de eso nos afecta a nosotros? ¿Cuántas cosas pensamos y creemos porque estamos en el mundo con todos estos avances tecnológicos modernos que traen todo justo a nuestras casas, a nuestras vidas y a nuestras mentes? Tenemos muchísimo que vencer, ¿o no? Sigamos, verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ustedes, porque tienen allá aquellos que retienen la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balac a echar un bloque de tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. ¿Cómo se traduce eso hoy en día? Cosas sacrificadas a los ídolos, la Eucaristía, la Cena del Señor, fornicación espiritual, fornicación física, matrimonios homosexuales, deshacerse de cosas de la palabra de Dios para hacerlas parecer como que son aceptables a Dios. Asombroso, ¿no? Sí. Continuemos, verso 15. Más aún, también tienen aquellos que retienen la doctrina de los nicolaitas. Tal cosa yo odio. ¿Por qué? Porque oprimen a los hermanos y ellos miran a un hombre en vez de a Cristo. Es por eso, Jesús es celoso sobre su iglesia. Él no quiere ninguna de estas cosas en su iglesia. Es por esto que mientras miramos la cosecha, como encontramos en Mateo 13, el mundo es un campo, la semilla es sembrada por Cristo. Hay muchos problemas y dificultades que vienen por ahí. Aún así, hay aquellos que son la semilla en tierra buena, que producen 30, 60 y 100 veces. Recuerden, la cosecha es al final de la era. Sigamos, verso 16. Arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, vendré a ustedes rápidamente y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. Él va a venir a ejecutar la palabra de Dios en corrección, para separar, para deshacerse de, para dispersar. Todos nosotros hemos experimentado eso. La lección es que usted no puede mezclar las doctrinas de este mundo, las cuales vienen de Satanás el diablo, con las doctrinas y enseñanzas de Dios dentro de la iglesia de Dios, y esperar que la bendición de Dios esté ahí. Necesitamos mirar todas estas cosas, porque en el mundo hoy, ¿cuántas iglesias de Dios hay? Bueno, no sé, muy cerca de 1200 a 1400 ahora. Dentro de ellas, usted encuentra cada una de estas cosas que estamos leyendo, aquí, concerniente a las siete iglesias. Sigamos entonces, verso 17. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquel que venza, yo le daré el derecho a comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y sobre la piedra escrito un nuevo nombre, el cual nadie sabe, excepto aquel que la reciba. Tiene que haber arrepentimiento de estas cosas. Aquí encontramos no solamente pecados personales, sino también pecados organizacionales. Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, se está asegurando de que todos sepamos cuál es la verdad y qué está bien y qué necesitamos hacer. De nuevo, vemos lo que Cristo le repite a todas las iglesias, más algunos otros problemas que Satanás introduce. Note cuán activo está Satanás contra la iglesia. Encontramos que Satanás va a hacer guerra contra la iglesia, contra los hermanos. Él nos acusa día y noche delante del trono de Dios, pero nosotros lo vencemos con la sangre de Cristo, la palabra de nuestro testimonio, como vivimos, y no amamos nuestras vidas hasta la muerte. Satanás está allá y controla el mundo, todo está en el poder del maligno. Es por eso que Cristo nos dice que venzamos. Entonces sigamos con la iglesia de Tiátira. Leamos, verso 18. Y al ángel de la iglesia en Tiátira escribe. Cuando usted lo tiene escrito y tiene la Biblia en sus manos, entiende. Podemos trazar una analogía. Es como recibir una notificación legal de la corte, la cual en este caso es la corte de Dios, y Jesús es el juez. Cuando usted recibe esa notificación legal, debe prestar atención y obedecer, porque si no obedece esa notificación legal, entonces la ley será ejecutada contra usted. ¿Cuál es la ley final que es dada? La segunda muerte. Veremos eso aquí. Tiátira se metió ella misma en un gran problema. Veremos que eso es con lo que los protestantes salen. Eso es lo que le pasó a la iglesia. Noten el DVD Israel de los Alpes, el cual es producido por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Usted necesita eso, porque los waldenses y aquellos que vivieron en los Alpes, protegidos del mundo por Dios, comenzaron a transigir y a tomar las cosas en sus propias manos y no confiaron en Dios. Ese es un tiempo en la historia, cuando la Iglesia Católica estaba llegando a ser realmente poderosa. Vimos eso comenzando justo en la primera parte de Apocalipsis 2, con los falsos profetas, luego el martirio, luego el cambio de doctrina y la jerarquía. Ahora llegamos a las doctrinas falsas, completamente desarrolladas. Leamos. Estas cosas dice el Hijo de Dios, quien tiene ojos como una llama de fuego, y sus pies son como bronce fino. Conozco sus obras y amor, y servicio y fe, y su resistencia, y sus obras, y las últimas son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ustedes, porque permiten. Usted no debe permitir que estas cosas pasen. Hay iglesias de Dios que permiten que las mujeres prediquen, enseñen, y Pablo dijo que una mujer en la iglesia no debe tener autoridad sobre un hombre. En el mundo, donde sea que una mujer trabaje, puede tener autoridad sobre el hombre, pero no es así en la iglesia. Esa no es la estructura que Dios ha colocado. Sigamos leyendo. Permiten a la mujer Jezabel, quien se llama a sí misma una profetisa, enseñar y seducir a mis siervos a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a ídolos. La Eucaristía, la cena del Señor, deshaciéndonos de la Pascua. Escuchen, hermanos, si ustedes no guardan la Pascua correctamente, de la forma en que está en la Biblia, y hay aquellos hoy en día que tienen enseñanzas contrarias a lo que Jesús enseñó concerniente a la Pascua, necesitamos preguntarnos, ya que es la renovación del nuevo pacto, ¿cómo permanecemos delante de Cristo si cambiamos cosas? Una de las cosas populares hoy es tener un calendario para que sea en un día diferente. Otra cosa popular es tener el lavado de pies al final del servicio de la Pascua, porque ellos han estudiado suficiente para entender que la versión King James está mal cuando dice la cena habiendo terminado. Una mala traducción completa y flagrante. Entonces, ¿sí ven cómo vienen estas cosas? Sigamos leyendo, verso 21. Y le di tiempo para arrepentirse de su fornicación, pero no se arrepintió. Eso fue a través de la Reforma y el Concejo de Trento. Hubo un partido, créalo o no, de católicos en el Concejo de Trento que dijeron que no deberíamos tener más tradiciones y doctrinas que no están en la Biblia, y necesitamos guardar el sábado. Pero el Concejo de Trento se extendió bastante, y el golpe final audaz que ellos hicieron, y la Iglesia Católica tomó ventaja de eso en ese momento. Fue cuando los protestantes fallaron en guardar el sábado. Usted puede leer eso en el Desafío de Roma a los Protestantes, disponible en nuestro sitio web. La conclusión fue que los protestantes dicen, sola escritura, la escritura solamente. Aún así, siguen la doctrina de la Iglesia Católica del domingo, la cual es una doctrina de la Iglesia Católica Romana y no de la Biblia. Ya que ellos hacen eso, han aceptado nuestra tradición, han aceptado nuestras enseñanzas, las de la Iglesia Católica. Y la Reforma Protestante es nula y vacía nuestros ojos, y nosotros guardaremos nuestras tradiciones y enseñanzas. Ellos no se arrepintieron. Esto ha pasado. Hubo mucha corrección que Dios dio. Una de las más grandes correcciones que trajo Dios contra la Iglesia Católica Romana fue despojarla de sus territorios seculares. Garibaldi hizo eso en Italia. Él tomó todas las posesiones papales y forzó a la Iglesia Católica Romana y al Papa a tener soberanía solamente en los 100 acres en donde está el Vaticano hoy en día. Veamos qué pasó aquí. Veamos que esto incluye a aquellos que cometen adulterio con ella. ¿Qué está pasando hoy? Los protestantes están regresando a Roma, regresando y cometiendo adulterio espiritual. Esto es vivo aquí para nosotros hoy. Pase a la siguiente pista.